Chiapas, Expediente Nacional.
Seguimos aquí en Chiapas Expediente Nacional y tenemos en la línea telefónica a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Muy buenos días, señor Rodríguez.
¿Qué tal? Muy buen día.
Gerardo Rodríguez es coordinador del programa de seguridad ciudadana. Esto es parte del Centro Ciudadano y Consumidor AC y es profesor de Seguridad Nacional, Terrorismo y Comunicación Política en varias instituciones nacionales. Y bueno, pues uno de los temas que está, digamos, haciendo agua en México es precisamente el tema de la seguridad. Uno se pregunta qué está pasando con los grandes organismos millonarios con presupuestos recientemente superabultados y que no están dando frutos, y por eso nuestra entrevista con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Perdone, señor Rodríguez Sánchez, si nos pudiera decir cuál es la situación que se manifiesta después de estos terribles acontecimientos de Guerrero sobre la situación de la seguridad en México.
Mira, claramente lo sucedido en Iguala es un asunto que afectó directamente la seguridad nacional del país. Y te voy a dar elementos que corroboran este dicho. El primero es un Estado colapsó, sus instituciones fueron incapaces de brindar, uno, una investigación rápida de lo sucedido, dos, en el momentum tampoco tuvieron la capacidad de prevenir esta terrible situación con los jóvenes de Ayotzinapa, de la normal, tres, la federación tuvo que intervenir, es por eso que algunos hablan que esto es más un asunto de seguridad interior, pero te voy a corroborar otros hechos. Se supo con filtraciones a medios nacionales que el CICEN tenía conocimiento de la situación de la vinculación del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, con la delincuencia organizada. Entonces, ya tenemos un componente en donde un enemigo del Estado mexicano tuvo la capacidad de coludir a las instituciones políticas en este Estado. Dos, la PGR tuvo que hacerse cargo de las investigaciones. Esto en el argot de la teoría de seguridad nacional significa que el Estado tuvo que asignar recursos extraordinarios para atender esta situación. El siguiente punto es, ha afectado de manera importante la visión que se tiene sobre México a nivel nacional y a nivel internacional. Y uno de los componentes más importantes del poder nacional de un país es lo que ahora se conoce como poder blando, el soft power de los que nos habla Joseph Nye, y es el prestigio de tu país, de tu cultura, de tus políticas. Entonces, claramente, el momentum que tuvo México en materia de las reformas que se aprobaron en los meses anteriores, pues se vino abajo con esta crítica internacional hacia los lamentables niveles de impunidad que se viven en el país. Por ponerte solamente unos ejemplos, estimado Eugenio.
Bueno, pues ahí está el papel del CICEN, el papel de la PGR, que bueno, era evidente, Gerardo Rodríguez, que tenían que saber esto, era la colusión con grupos de narcotraficantes del edil de Iguala, era una verdad a voces, y la verdad, uno no entiende qué pasó con el CICEN. No sé si tú nos pudieras ayudar, qué pasó, qué no pasó, en cuanto al CICEN, en cuanto a la Procuraduría General de la República, en este caso que pues dejaron crecer inexplicablemente la situación.
Sí, mira, el CICEN, lamentablemente, las investigaciones que ellos realizan solamente coadyuvan en materia, por ejemplo, de delincuencia organizada, pero su principal objetivo es prevenir amenazas a la seguridad nacional. Entonces, aquí lo lamentable es que más que el CICEN, la PGR, por los comentarios que tenemos como el del padre Solalinde y otros actores políticos de la izquierda nacional, que alertaron a la Procuraduría hace un año de la posible vinculación del exalcalde con el asesinato de otros líderes de izquierda en ese municipio. Y no se tomaron cartas en el asunto, y eso disparó lamentablemente el que se permitieran esta pareja imperial, como ahora se les llama, sentirse con un halo de impunidad en el cual es muy fácil tratar de desaparecer a 40 jóvenes estudiantes sin chistar, sin saber que va a haber alguna consecuencia sobre sus actos, ¿no? Entonces creo que eso es lo lamentable, más que el CICEN, las áreas de investigación de la PGR que tuvieron, como sabemos, conocimiento de esta situación hace un año atrás.
¿Cómo queda la seguridad nacional después de estas semanas, Gerardo Rodríguez?
Yo creo que está trastocada en su imagen, y esto no es una situación menor. Las agencias de seguridad del Estado mexicano siguen siendo muy poderosas en términos de estado de fuerza, de presupuesto, de capacidad de inteligencia. Lo vimos como una PGR está rebasada en términos humanos, científicos, de tecnología. Entonces, yo creo que lo que se tiene que hacer es una refundación del sistema de seguridad nacional para volver a ver cuáles son los esquemas más, cuáles son los mejores sistemas de coordinación, por ejemplo, que necesitamos. Si necesitamos, por ejemplo, fortalecer las capacidades de inteligencia, no de espionaje, de inteligencia del Estado mexicano. Nuestra ley de seguridad nacional va a cumplir un año el próximo enero de que fue aprobada. Exactamente hace 10 años se dio un primer gran debate a nivel nacional sobre lo que tenía que ser una ley de seguridad para el Estado mexicano, que legitimara las acciones correctas que tiene que hacer las agencias de inteligencia, sobre todo la civil, que es en este caso el CICEN, la creación de mecanismos de control legislativo y judicial. Creo que ya es una legislación que dio de sí, que fue benéfica, porque no se tenía nada parecido. Países sudamericanos, Estados Unidos, nos llevaban décadas de legislaciones en esta materia que ayudan a equilibrar las relaciones cívico-militares y a mejorar los mecanismos de cooperación en instituciones que por su naturaleza tienen a la competencia política por el poder, por los presupuestos.
La situación internacional, ha habido un giro completamente, nada más para hablar de la figura presidencial después de la portada famosísima del Time del Salvador de México. Tenemos ahora no nada más artículos, sino acciones diplomáticas que están muy, digamos, en contra de esta imagen de que Peña Nieto venía a salvar a México. ¿Qué pasa a nivel internacional, Gerardo Rodríguez?
Es de nuevo el tema, regresando al tema del poder blando. Un país como México está llamado a tener un papel privilegiado en las tomas de decisiones internacionales, en la geopolítica, en la geoeconomía. Y estaba escuchando tu programa al inicio del mismo. Y los casos de corrupción, de impunidad, de injusticia, de violencia, minan la capacidad del Estado mexicano, del gobierno en turno, para negociar frente a frente contra otras grandes potencias, con las cuales nos estamos ya disputando, hay que decirlo, el poder en el mundo y también el poder económico. China, con el caso de la inversión para el tren hacia Querétaro, claramente está poniendo sobre la mesa, contra la pared, al Estado mexicano en este sentido. Entonces, ¿qué significa esto? China está invirtiendo en todo el mundo, en África en cuestiones energéticas, de petróleo, de gas, en Nicaragua en la construcción de un segundo canal transoceánico. Este era uno de los primeros pasos importantes de China para invertir en infraestructura estratégica del país y tener amarrados sus intereses con nosotros vis-a-vis los Estados Unidos. Entonces, lo que hace este tipo de acontecimientos es minar la capacidad de interlocución, de legitimidad de un gobierno. Ya pesa mucho en los foros diplomáticos internacionales que seas un país en donde se respete el Estado de Derecho para invertir, que seas un Estado en donde se protejan las inversiones, en donde se protejan los derechos humanos, en donde no se, por ejemplo, secuestren a empresarios internacionales, como el caso de Michoacán, de la minera india, ArcelorMittal. Entonces, esto, créeme que sí está afectando la imagen y las capacidades de negociación política y económica del país a nivel internacional, aunque muchos no lo quieran reconocer.
Pues sí, y uno no es que defienda la reforma energética, pero uno se pregunta qué pasará en esta etapa en donde, bueno, pues uno pensaba que se estarían haciendo contratos y que el papel de México debería de ser modelo en el tratamiento de esos contratos. ¿Qué efecto tendría esta cancelación abrupta de el contrato con la compañía china y con compañías que ahora están, bueno, verdad? Verdaderamente envueltas en un escándalo? Por supuesto, los familiares de Salinas de Gortari a la cabeza de estas empresas, y por otro lado financiando la casa de junto de la esposa del presidente, un verdadero margallate. ¿Qué mensaje se le está dando a los que supuestamente vendrían a explotar el petróleo mexicano?
Pues el mensaje es positivo para el país. Aquí el mensaje con la investigación que sacó el equipo de Carmen Aristegui de Proceso, lo que nos están diciendo es que para hacer inversiones multimillonarias, estamos hablando de 50 mil millones de pesos, lo que se requiere es tener relaciones políticas personales al más alto nivel y probablemente tener prebendas como es la construcción de una casa, a cambio de otorgar estos grandes presupuestos. Creo que esa es la interpretación que se le está dando a nivel nacional e internacional. Entonces, me parece también, sin temor a equivocarme, querido Eugenio, que las empresas europeas y americanas que estuvieron concursando por este tren rápido han señalado en privado al gobierno y a sus autoridades que están muy molestas de la manera poco transparente y opaca en la que se realizó este ejercicio de licitación. Estamos hablando que, y no es teoría de la conspiración y no es un discurso contra las empresas multinacionales, por el contrario, pero tenemos que saber que ellas tienen detrás a sus gobiernos desde hace siglos. Y hoy más que nunca, por la situación crítica de sus economías, sus representantes diplomáticos tienen que favorecer negociaciones ganadoras que ayuden también a sostener sus economías internacionales, sus economías a nivel nacional e internacional. Entonces, a mí no me espantaría saber, por ejemplo, que Francia estuvo detrás apoyando políticamente esta licitación y que se molestó cuando los chinos, esta empresa china, tuvo la capacidad de negociar créditos para la construcción de este tren que no podían sostener otros bancos nacionales. Entonces, me parece que eso en la geopolítica económica y financiera pesó mucho y mina mucho las capacidades de negociación del Estado mexicano en estos momentos.
Bueno, pues allí está una situación descrita por Gerardo Rodríguez Sánchez Lara sobre la seguridad nacional. Si hubiera algún otro tema que quisiera usted abordar sobre este tema del cual usted es experto, la seguridad ciudadana, cómo los ciudadanos pueden recibir cierta seguridad en un ambiente en donde, bueno, ha explotado, digamos, la fosa de Iguala con veintitantos cadáveres, que resulta que no son los estudiantes. Bueno, ¿qué nos dice?
La percepción sobre inseguridad que tenemos los ciudadanos se ha disminuido en los acontecimientos. Sorprendimos con el caso de Tlatlaya, ¿no? Con una acción judicial que fue resuelta por las autoridades. También tuvimos el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, el caso de Iguala, Michoacán, creo que todavía están abiertas muchas de las venas de lo que sucede en ese estado. Tamaulipas es un estado descompuesto, es claramente un narcoestado en donde priva la ley del más fuerte y la lucha todavía de los cárteles, y en donde han tenido también la capacidad de incidir en la política. Recordemos el asesinato del ex candidato a la gubernatura. Entonces, yo te diría, sí hay una percepción de que la inseguridad no se ha solucionado como nos lo quisieron vender con cifras maquilladas en esta materia. Entonces, me parece que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte las organizaciones de la sociedad civil que nos especializamos en esto, en seguir poniendo el dedo sobre la llaga de donde estamos mal en términos de evaluación de las políticas públicas, de la asignación de presupuestos millonarios para la seguridad pública que no se han reflejado en una reducción de la incidencia delictiva y la violencia en el país. La sociedad sí tiene responsabilidades, pero no le podemos cargar toda la responsabilidad a la misma si no hay autoridades en cuales en qué confiar. Entonces, me parece que del lado de la sociedad civil, ojalá y pueda haber un momentum también ahorita, los lamentables acontecimientos, de reorganización legal pacífica para poder detener y contener el avance de la delincuencia organizada en el país.
Reorganización social pacífica, ¿en qué se traduciría esto?
Yo creo que tenemos que, por ejemplo, a nivel de nuestras comunidades, de nuestras escuelas, de nuestras iglesias, volvernos a juntar como comunidad. Las cifras son espeluznantes, Eugenio. Solamente el 11% de los mexicanos dice participar en alguna organización de la sociedad civil. El 40% de ese 11%, o sea, 4 de cada 100 mexicanos participan en organizaciones religiosas y otro 4% en cuestiones educativas. Nos deja un 3% para otras actividades. Entonces, en materia, por ejemplo, de protección comunitaria, seguridad comunitaria, no hablo de autodefensa, sino de trabajar en conjunto para que nuestras comunidades sean seguras, es prácticamente mínimo. Entonces, yo creo que puede haber un esfuerzo mayor de las autoridades, de las organizaciones de la sociedad civil, para impulsar que la sociedad vuelva a reunirse en favor de un bien que es de ellos, que es la seguridad.
Bueno, de nuevo, muchas gracias, Gerardo Rodríguez. Te agradecemos mucho estas reflexiones, que creo que son centrales para la situación que está viviendo ahora México. Muchas gracias.
Para mí es un privilegio estar contigo. Hasta luego.
Hasta luego.
Chiapas, Expediente Nacional.